En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 21 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia política y comienza además con una incorporación que ya habíamos anunciado hace 3 semanas. Se ha hecho de rogar, yo creo que porque es más chulo que un 8, las cosas como son, es buena gente, pero bastante presumido. Don Luis Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Herrero.
Se incorpora como contertulio porque yo siempre, esto lo digo en clave de broma, lo digo porque aquellas personas que no lo terminan de conocer dirán, bueno, es que aquí hay una relación entre ellos más bien punzante, y no es verdad. Pero él tiene vocación de ser periodista, qué duda cabe. Y sin embargo, la vida le ha llevado por el camino de ser un chupatindras distinguido. Y eso, naturalmente, pues llega un momento en que los amigos hemos tenido que decirle: sal de ahí, entra en las trincheras, métete en el charco. Y, en fin, y negocia con la información. Y la verdad es que tiene una compañía inmejorable porque las dos personas que están con él, le adoran, no sé por qué. La verdad es que no encuentro ninguna razón objetiva para justificarlo. Rosa Belmonte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, es verdad que tú, el día que viene Luis, te vas a Córdoba. No sé
sí,
si hay una relación de causa-efecto entre una cosa y otra.
Pero me vengo a Córdoba con motivo del 20 aniversario del ABC, un ciclo de conferencia, y voy a hablar esta tarde con Ignacio Camacho, o sea que una cosa de la casa.
Bueno, claro, es verdad, es que no he dicho...
De él, pero no de la casa.
No he dicho que Luis Enríquez, porque no todo el mundo le tiene que conocer, naturalmente es el consejero delegado de la empresa editora del ABC, entre otros muchos. O sea, estamos hablando de un chupatintas distinguido, ¿no? Distinguidísimo, chupatintas, pero muy distinguido.
Que te digo una cosa, un mano a mano Ignacio Camacho Rosa Belmonte es un mano a mano Morante Aguado, ¿eh?
Bueno, y además sí, lo que pasa es que efectivamente...
Tengo más pelo, soy Morante.
Bueno, Emilia Landaluce, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ella ha querido estar aquí en Madrid acompañando a Luis Enríquez y sobre todo formando parte de la tertulia en un día en el que tendremos... por favor, ayudadme a poner en orden las piezas. Vamos a ver, ¿alguno de vosotros sabía que el gobierno tenía en el horno la preparación de los indultos para los presos del Procés? ¿Eso estaba en el guión? ¿O de verdad ha sido una pedrada en el estanque que nadie esperaba?
Rosa. Hombre, ha sido, evidentemente no es una gran sorpresa, es decir, no lo sabíamos fehacientemente, pero esperábamos que pudiera pasar tal y como se la gasta el gobierno desde el primer momento. Es decir, no, yo no lo sabía, pero al enterarme tampoco me sorprendió demasiado.
Bueno, pues no sé qué decirte, a mí me ha sorprendido. Ahora, ¿a vosotros, a Emilia y a Luis, los ha sorprendido?
A mí sí, porque, o sea, yo pensaba que no se podía ser más ruin y peor, pero sí se puede ser. Pero yo pensaba que iba... la leyenda de todo esto va en relación al dinero de Europa, que dicen que no nos lo van a dar por un pacto, por unos presupuestos, digamos, menos alocados. Pero al parecer a Sánchez le da igual empobrecer al máximo al país y pactar con Podemos, Bildu y Esquerra. Y por eso...
Claro, es que tú haces la misma lectura que yo, pero es que no crees que todo el mundo está haciendo esa lectura, que es lo que a mí me desconcierta, porque yo en cuanto he visto esa noticia digo, ya está. Es decir, creíamos que ya había tomado Pedro Sánchez la apuesta de buscar cómplices presupuestarios en el bando de Ciudadanos y, por tanto, alejarse del independentismo catalán. Porque consideraban que Esquerra no estaba no por convicción, sino por hacer de la necesidad de virtud. Esquerra está en otro panorama, tienen un ambiente preelectoral en Cataluña que hace muy difícil el acercamiento de Esquerra, y por lo tanto, como Esquerra no me va a apoyar, pues voy a ir buscando un plan B, que era Arrimadas. Y yo creía que Sánchez había tomado ya la determinación de irse a ese plan B porque no tenía la posibilidad de volver al plan A. En cuanto he visto que le dice al rey, que manda narices, le dice al rey que no puede ir a la entrega de despachos de los nuevos jueces en Cataluña porque es el gobierno incapaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado en una zona de España. O sea, esto lo podemos decir ya con naturalidad, pero no deja de ser un contradios verdaderamente mayúsculo. Y el mismo día sabemos que se están fabricando los indultos, y entonces yo llego a la misma conclusión que mire a la Andaluce, y es, esto es una contrapartida, es una especie de negociación. Yo te allano el camino y te doy lo que tú quieres y tú naturalmente me apoyas en los presupuestos. Pero hay gente, Luis, que opina que esa no es la jugada real, que están sencillamente marcándose un queda bien sabiendo que de ahí no van a sacar nada. ¿Tú te lo crees?
Yo estoy más en esa teoría. Yo soy un diletante, con lo cual probablemente yo me equivocaré seguro, con lo cual que nadie tome en serio lo que yo voy a decir. Pero yo apuesto por el pacto con Ciudadanos en unos presupuestos que no conocemos. Que eso es la otra parte de esta historia, que estamos hablando de los pactos y de las de los partidos que van a respaldar unos presupuestos hasta la fecha desconocidos.
Y pero la pregunta es, a Ciudadanos, o sea, sabemos que Ciudadanos tiene ya escasos votantes, pero el Ciudadanos que había hecho una bandera de no, bueno, diréis españolidad o de un estado fuerte o bueno, que sea, o que no, o menos comunidades, bueno, lo que sea. Lo que sea, que sea Ciudadanos, que después de escuchar hoy a Albert Rivera, pues no lo tenemos menos claro.
Pero Albert Rivera ya no es Ciudadanos.
Está de salida.
Pero lo que es evidente es que para Ciudadanos vender incluso a sus posibles votantes de izquierdas un pacto con Sánchez, que te, los indultos, es difícil.
Sí.
Ojo, pero ojo con los indultos. Es que yo, a ver, lo que decía Rosa, la solicitud de indulto está presentada. Luego, en algún momento esto tendría que tramitarse. No se puede dejar ahí en el limbo.
Pero eso ya refleja una posición. O sea, vamos a ver. Es que tu tesis no es...
Es que,
yo lo que digo es que él juega...
Urdangarín no, o sea, no lo han dado al tercer grado. Es que,
esto,
es que eso es una cosa indignante.
Es más grave. Se lo han retirado después de haberse lo dado. Es decir, han recurrido y el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no procede el tercer grado Urdangarín. Pero vamos
sí,
a ver.
Eso es prácticamente
pero vamos a ver una cosa, Luis. Lo que yo trato de decir es... ¿saldrán o no saldrán los indultos? Entre otras cosas, a lo mejor no salen porque los propios beneficiados de ese indulto no lo quieren y, por lo tanto, no querrán hacer los trámites que ellos querrán hacer, entre otras cosas, dirigirse al rey, porque el indulto se lo pide es al rey y el gobierno se administra en nombre del rey. Es un detalle que, tal y como están las cosas, no conviene perder de vista.
Con un informe del Supremo.
Que no es vinculante.
No vinculante, pero influyente.
Bueno, sí, bueno, bien, pero no vinculante. No, lo que te quiero decir es que, en todo caso, salgan o no salgan, lo que tenemos claro es que el gobierno está dispuesto a tramitarlos. Estoy con Emilia. Es decir, saldrán o no, pero en este momento este es un gobierno que quiere indultar a los presos del procés. Otra cosa es que lo consiga o no lo consiga, pero la voluntad de querer impulsar ese proceso ha quedado manifiestamente clara. Y estoy con ella, estoy con Emilia, en que eso... a Ciudadanos lo convierte en un partido cómplice de un sujeto que está descarándose.
Si se quedan fuera del pacto de presupuesto, Bildu, Esquerra, los independentistas, y luego hace un pacto con Ciudadanos y todo lo demás, Arrimada siempre va a tener la opción de decirle a su votante presente o futuro: yo me estoy atrayendo hacia la zona del centro a un gobierno que podría plantear muchas dificultades en un presupuesto
Pero ese discurso, ¿quién se lo cree? Sí, yo estoy de acuerdo en que ese es el discurso, pero ahora, ¿quién se lo cree? ¿Cómo puedes ahora convencer a la opinión pública de que tú estás atrayendo al centro a un partido político que quiere indultar a los presos del procés, que no quiere que el jefe del Estado
no, probablemente
vaya
porque
a su
dirán,
territorio?
Vamos a ver cómo terminan los indultos, eso no lo sé. Lo que sí sé es que, desde luego, lo que tú decías del tema del rey en los despachos, lo que decías de todo esto de los indultos, yo creo que no se está cerrando ninguna puerta. O sea, el gobierno de Sánchez procura mantener todas las puertas abiertas. Pero yo, mi apuesta, y lo decía al principio, seguramente equivocada, mi apuesta
además,
es...
Claro, es que esto forma parte de unas acciones mucho más grandes. Lo que pasa es que algunas las enfrían y luego las calientan otra vez. Es decir, están cambiando el Código Penal, están cambiando de estrangeir la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto forma parte de contentar también a los catalanes. Es decir, el delito de sedición... Si a santo de qué se va a cambiar el delito de sedición si no es por los catalanes, pues esto es una de las cosas que va en el paquete y a veces saca un caramelo, a veces lo guarda y hoy ha sacado lo del indulto.
Totalmente de acuerdo, pero entonces os devuelvo la pelota donde estaba hace un instante. Es decir, ¿y cómo podemos ahora venderle a los ciudadanos que ese gobierno que está haciendo efectivamente lo que tú dices, Rosa, que está haciendo, está siendo atraído al centro por Inés Arrimadas? ¿Qué tiene eso de centrista?
Probablemente el texto del presupuesto. Eso es lo que lo va a convertir, claro, en una opción de centro o no.
Eso, si Arrimadas lo ha visto, porque aquí esto nadie lo ha visto. Esto como un unicornio, el presupuesto, ya se lo han dicho esta mañana también, bueno, en el Congreso. Es decir, pero que, ¿cómo vamos a negociar, señora Montero, si no sabemos qué es lo que tenemos,
hombre,
que negociar?
La única garantía que tiene, o sea, Sánchez, la única garantía que tienes de que los presupuestos vayan a salir adelante con Ciudadanos, la única que tengo yo, desde luego, es que Calviño obviamente prefiere a Ciudadanos. Y la inmensa mayoría del PSOE prefiere a Ciudadanos. Mucha gente del PSOE prefiere a Ciudadanos. Los ministros del PSOE prefieren a Ciudadanos. Y es verdad que Sánchez necesita a Calviño de cara a Europa. Eso es así.
Y necesita a Iglesias de cara a España. Es que esa es la dicotomía en la que se encuentra el presidente del gobierno. Es decir, es que el único apoyo que tiene en el Parlamento, el único apoyo fijo es Podemos.
Pero ¿cómo de fuerte se encuentra?
Yo creo que vamos, yo creo que no va a haber, no se va a romper la legislatura, o sea, yo creo que siempre va a estar, o sea, este va a aguantar, lo que dura la legislatura va a durar la presidencia de
no, digo, Pablo, como de fuerte se encuentra Podemos como para poder plantear situaciones de ruptura.
Yo creo que si ellos no van a plantear ninguna ruptura, ellos quieren estar ahí.
No, si este con tal de seguir siendo vicepresidente firma el despido libre.
Bueno, total que entonces mantengo mi apuesta.
Ojo, yo vuelvo a decir, llegará un momento en el que Ciudadanos tendrá que tentarse la ropa, vuelvo a repetir, ya no solo depende de lo que diga el texto de los presupuestos, se trata de ahora de identificar al gobierno que te está invitando a pactar con él, ya no solo es un gobierno que en un momento determinado por una necesidad concreta y además haciendo una excepción en lo que es su manera de pensar, te puedo firmar unos presupuestos que vengan dictados más o menos por Europa a través de Calviño, no, se trata de saber que tú estás dándole estabilidad a un gobierno presidido por un señor que quiere sacar de la cárcel a los presos del Procés, que quiere cambiar el Código Penal para que la sedición deje de estar penalizada como está ahora mismo penalizada, que impide que el rey vaya a Cataluña a repartir los despachos de los jueces, suma y sigue, y un largo etcétera. Entonces, claro, llega un momento en que no estás apoyando unos presupuestos, estás estableciendo las reglas del juego para que ese gobierno, para que ese presidente del gobierno siga siéndolo hasta el final de la legislatura. Eso es lo que al final tendrá que medir Ciudadanos.
Lo que pasa es que Ciudadanos tiene una posición, si lo hemos visto ahora que ha vuelto a la actualidad con el libro Rivera y tal, si uno es razonable, es que tiene una posición complicada, inherente a su posicionamiento político.
De acuerdo.
O sea, Ciudadanos cubre un espectro no muy marcado, donde muchas veces puede suponer que se pretende de él un entorno posibilista, a Rivera, que se alimenta de los votos del hipotético votante del PP frustrado o enfadado durante una campaña en la que está negando continuadamente que va a pactar con el PSOE bajo ninguna perspectiva, después le castigan por no haberlo hecho. Ellos están, quiero decir, y ahí tomar la decisión a la ida o a la vuelta, yo sentado en su silla, pues honradamente, no sé muy bien.
Dice Rivera en la promoción de su libro que estuvo todo el rato vetando al PSOE y que justo cuando dejó de vetarlos cuando el votante le castigó, aunque evidente que las encuestas venían.
Claro, ya tenía encuestas muy malas ya.
Sí, sí.
Vamos, yo creo que lo que pasó en Ciudadanos, y eso está en el CIS, y eso es que hubo 1,5 millones de votos que se abstuvieron. No se fueron ni al PP, ni a Vox, ni al PSOE, que son con los que contaba el PSOE para no tener que contar con Podemos.
Sí, sí, sí. Pero por eso digo que es que la posición de Ciudadanos en cualquier caso es complicada, con lo cual tendrá que construir un alegato.
Lo que es evidente es que es más importante el voto de Inés Arrimadas con 10 diputados que el de Albert Rivera con los que...
Con 50 todo... y tantos, 52.
Sí, 52,
pero... Estoy de acuerdo, pero vamos a ver, si no hay una discrepancia de fondo, yo lo único que trato de explicar es que lo que ha ocurrido hoy complica todavía más la situación de Ciudadanos, que es complicada, ya lo sé, que tiene que bailar el chotis en un ladrillo, lo sé, que tiene que convertirse en un partido útil, de acuerdo, que lo que tiene que hacer necesariamente, es decir, gracias a mí estos presupuestos no han sido los presupuestos del señor Iglesias y del señor Junqueras, de acuerdo, muy bien, lo que pasa es que a partir de ahora, además, tendrá que justificar por qué está dándole alas a un gobierno que ya se descara en el terreno de lo que es la defensa de la nación. Esta es la gran cuestión. En algo, además, no te olvides, las próximas elecciones van a ser en Cataluña, donde Ciudadanos se la juega es básicamente en Cataluña. No sabemos si va a haber una coalición electoral con el Partido Popular o no, pero evidentemente Ciudadanos, que es la primera fuerza política todavía, hasta que haya elecciones en Cataluña, va a tener que responder directamente del apoyo a un gobierno que, con los que han querido partir España en dos, es así de solícito.
A mí me da la sensación de que en Cataluña lo que van a hacer, por lo que yo tengo entendido, es tratar de proponer públicamente un frente constitucionalista con el PSOE y con PP.
Bueno, desde luego el Ciudadanos de Inés Arrimadas no es ya el Ciudadanos de Inés Arrimadas de antes.
Y luego en algún momento entiendo que ella, como parte de la negociación, si es que sucede, y como parte del acuerdo, si es que se produce, tendrá que recibir a cambio ciertos gestos que le den herramientas.
Claro, esa es la cuestión en el cuando ella dice, por eso me acerco al PSOE, para que meter yo un poco la mano y que todas las manos no sean las de Esquerra y las de Podemos.
Vale,
es lo que estoy diciendo todo el rato.
¿Y sois capaces de enumerar algún gesto que haya recibido en los últimos 2 meses?
No, todavía...
Yo no, hombre, le ha... No.
Pues es que Sánchez la va a maltratar
hasta en la foto de Colón.
Claro, podríamos, es más, podríamos hacer memoria y ver los gestos en dirección contraria. Es decir, cuando le recuerda la otra vez la foto de Colón hace dos semanas en la sesión de control, o cuando ningunea a Ciudadanos, porque en el debate político ahora lo que conviene de cara a la mesa de diálogo es acercarse otra vez a Esquerra, yo creo que los gestos son, pero en dirección contraria. En todo caso, da igual, que lo gestione y
yo creo que también eso es el acercamiento a Esquerra. También hay que ya lo se ha dicho, que Pablo Iglesias se ha erigido como negociador de esa alternativa. Entonces, yo creo que va en esa línea, que también busca un poco la paz que tienen más o menos garantizada, buscando la paz dentro del Ejecutivo. Eso es.
Bueno, y luego veremos, y luego seguimos, porque ahora tenemos que irnos a las noticias de las 6 de la tarde y antes tenemos que dar los consejos publicitarios adecuadísimos para que la vida de todos vaya lo mejor posible. Por ejemplo, también la vida de todos aquellos que tenemos que teletrabajar o que tienen que teletrabajar. Ya saben que el gobierno ayer sacó la ley y que, por lo tanto, a partir de ahora ya empezamos a hacer planes para trabajar de otra manera, buscando, además, las complicidades empresariales más convenientes.
Y para eso, Luis, lo mejor es EcoSmart de Telefónica Empresas, porque, por ejemplo, si tu empresa o comercio ahora hay menos personas, puedes adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo podrás hacer con los servicios EcoSmart, que están detrás de los dispositivos conectados, el Big Data y todas las tecnologías que encontrarás en www.telefonica.com/EcoSmart.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado que la tramitación de los indultos a los presos del Procés sea un gesto a formaciones independentistas para que se avengan a negociar los nuevos presupuestos generales del Estado antes de comenzar la reunión en el Congreso con el portavoz del PNV, con Aitor Esteban, precisamente para hablar de las cuentas públicas. Calvo ha criticado la posición del Partido Popular al respecto, contraria a la tramitación de tales indultos.
El Partido Popular tiene que abrocharse más a la Constitución, que la utiliza de manera absolutamente flexible cuando le conviene. Si entiende cuál es nuestro modelo jurídico, entenderá que estamos obligados a tramitar esas peticiones cuando las hacen los ciudadanos de un país que es una democracia y tienen derecho a la gracia como lo tienen en cualquier democracia europea. El Partido Popular tiene que serenarse mucho, que está absolutamente en una posición bastante irresponsable.
Tanto PP como Ciudadanos han anunciado que recurrirán a esos indultos si llegan. Pablo Casado es el líder del PP.
Si Sánchez no defiende los intereses de los españoles, si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. También dijo que nunca pactaría con Podemos.
Sobre el coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido de que la situación epidemiológica en España es en estos momentos dinámica y cambiante, por lo que ha advertido de que hay que estar preparados para todos los escenarios. Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, el ministro ha apuntado que los planes de contingencia podrían ser activados en periodos muy cortos, tal y como se prevé en el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 aprobado por unanimidad por Sanidad y las comunidades autónomas.
La tendencia nacional de aumento de la transmisión nos obliga a reforzar las precauciones de forma transversal y a tener preparados los siguientes escenarios. Si bien las claras diferencias territoriales hacen necesario adaptar medidas de forma quirúrgica, proporcionar a los contextos y momentos epidemiológicos específicos de cada zona.
Mientras siguen preocupando los casos en la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, con 3.809 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.011 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores. Además, la Comunidad de Madrid suma 40 fallecidos en este día. Los datos, por tanto, reflejan que los casos continúan en aumento, mientras el número de hospitalizados se ha incrementado hasta situarse en 3.174 y el de pacientes en UCI hasta los 430. Por último, y según el informe del equipo regional, Fuenlabrada, Alcorcón, Madrid y Torrejón de Ardoz son los municipios con mayor incidencia en estos últimos 7 días. Actualmente hay 36 brotes activos, 4 en centros sanitarios, 11 en centros de mayores, 2 en colectivos socialmente vulnerables y 12 en centros educativos.
Gracias, Jesús. Cataluña aprueba limitar las reuniones sociales a 6 personas en vez de 10, como hasta ahora, para reducir los contagios por coronavirus. La medida se aplicará también por coherencia a terrazas y bares en las que solo se podrán sentar alrededor de una mesa un máximo de 6 personas. El gobierno catalán también recomienda a las familias hacer un uso responsable de los parques infantiles y que se eviten las salidas de Barcelona en coche por el puente de la Merced, que comienza este jueves. Y las autoridades sanitarias de Reino Unido han notificado hoy 6.178 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, el tercer peor dato desde el inicio de la pandemia y una cifra inédita desde el 1 de mayo, lo que evidencia el repunte de los contagios en territorio británico. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, advirtió ayer de que el país está en un peligroso punto de inflexión por el virus y anunció una batería de restricciones que estarán en vigor al menos 6 meses. Especialistas del gobierno han avisado de que a mediados de octubre la tasa de contagios podría llegar a los 50.000 por día. Pues hasta aquí el boletín. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero antes de que te vayas, déjame que te haga una pregunta, porque he escuchado atentamente el boletín, he escuchado las palabras de Pablo Casado, que ya conocíamos, diciendo que recurrirá al indulto si el gobierno finalmente los tramita, pero tú has contado que también lo han anunciado los de Ciudadanos. ¿A través de quién? Porque esta es la laguna que yo tengo. ¿Quién ha hablado? Si es que ha hablado alguien.
No, no ha hablado nadie. Han hablado fuentes del partido que dicen que Arrimadas ve inadmisible estos indultos y que los recurrirán si salen, y que de todas formas de momento van a presentar una iniciativa para prohibirlos.
Bueno, pues gracias por la aclaración. O sea, que no habla nadie, pero sí que sacan
un comunicado exacto, sí.
Gracias, Vero. Un saludo muy cordial. Muchas gracias. Luego. ¿Y por qué? Os vuelvo a repetir, antes de saludar a García, que nos estará escuchando, ¿por qué Ciudadanos no quiere... No veis que es, digamos, no se le nota una cierta incomodidad en esto? Es decir, pues que salga Arrimadas, hombre, y que diga lo que ha dicho Pablo Casado, es inadmisible lo que dice la nota del partido, pero que lo ponga ahí, que dé esa batalla. No sé si, no, a lo mejor me paso. ¿Tú no crees, Rosa, que podría haberlo hecho?
Claro, desde luego yo espero que hable Arrimadas, pero parece que sigue ahí agarrada a ese posible colaboración con los presupuestos, no sé. Pero evidentemente es un poco raro que siga con sus conversaciones con Sánchez y a la vez denuncie los indultos que este gobierno de Sánchez vaya a hacer. Pero bueno, creo que tiene que hablar claro y de momento no lo han hecho.
Hombre, también si dice algo y Sánchez se levanta dice que bueno, que pacta con los otros, pues también nos entraría cierta congoja en otro sentido.
Bueno, pues que lo piense antes de hablar, pero que hable, antes o después tendría que hacerlo. José Luis García, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis todos?
Estamos todos fenomenal. ¿Sabes que tenemos aquí a Luis Enrique sentado en la mesa?
No me digas, don Luis. No, un servidor, un siervo.
Un siervo, Fernando Galindo.
Claro. Oye, pero ya que estamos, pues márcate un queda bien. Y dado que de todos los aquí presentes, el que conoce mejor los números y la economía es él, y hoy hemos conocido que hemos entrado en recesión y que el trimestre económico ha sido más bien malo, pregúntale en mi nombre qué panorama se vislumbra. José.
Que le pregunte yo a quién, a Luis.
Claro, y así queda como una aportación tuya.
Hombre, yo creo que es una pregunta un poco innecesaria, es un horror.
Ya directamente vas a la respuesta, ¿no? La pregunta.
En términos técnicos es exactamente como lo describen los catedráticos, un horror. Es un horror, bueno, efectivamente.
Pero es un horror, he leído, si queremos leer la letra pequeña, que los datos, el 17,50 décimas de caída del PIB ha sido un poco menor de lo esperado, así que todavía tenemos un argumento para ver el vaso medio lleno, ¿o no?
Sí, yo creo que tenemos una... Si lo peor de todo esto es la incertidumbre. Y todo lo que está paralizando, más allá de sectores que están completamente colapsados, es la incertidumbre. Entonces, lanzamiento de cualquier producto, de cualquier servicio, cualquier apuesta por una compra de una empresa, cualquier lanzamiento, cualquier planteamiento de expansión, ¿en qué bases lo haces? ¿Con qué perspectiva? ¿Qué demanda vas a esperar de aquí a cuánto tiempo? ¿Va a haber confinamiento o no lo va a haber? ¿Esto va a haber vacuna o no la va a haber? ¿Cuánto durará, en caso de haberla, la capacidad para que lleguen los ciudadanos? ¿Cómo de cerrados estarán los mercados? Es que esto es demasiado complicado.
O, como tú dirías, García, un horror. O sea,
sí, hombre, porque lo peor es que no podemos hacer planes. Y no me refiero a cuando éramos chavales, que un plan era un ligue. No, me refiero a planes normales ahora. De decir, ¿qué piensas hacer la semana que viene? ¿Vas a ir a tal sitio? Pues no podéis hacer ningún plan, porque la incertidumbre es la palabra de moda, claro.
Te advierto que tú en Marbella puedes hacer muchos, porque cada vez voy descubriendo más gente que, como tú, está en Marbella esperando a que escampe en Madrid para poder volver a vuestro centro de trabajo. Me carteé hace un rato con José María García, que tenía...
Sí, bueno, él está aquí.
Está ahí, pues quedad.
Sí, está en Guadalmina también.
Pues quedad de vez en cuando.
Pero estamos todos metidos en casa, como si no nos viéramos. Está lo mismo.
Pero podéis buscar un terreno neutral a 3 metros.
Estáis ahorrando mucho.
Desde luego.
Sí. Es bueno.
Sí. Como el reality ese de Anabel Pantoja, que está sola en una casa.
Claro. Cuéntame, ¿qué reality es ese?
No, yo es que ahora mismo estoy un poco desconectada, pero Anabel Pantoja fue elegida para estar en un reality que es estar sola en una casa.
¿Sola ella?
Pues y bueno, pero
es que, Luis, tú no estás al corriente de estas cosas, pero es que durante todo el confinamiento Anabel Pantoja ha emergido como la verdadera estrella de la familia Pantoja, porque por las horas de gimnasia y todo lo que se comía, o sea, se llegó a tomar unas patatas fritas con nocilla.
Me dice Carmen Arriaza, para que veáis que no me marco yo el farol, porque yo no tengo ni la más puñetera idea, en efecto, que ya ha abandonado a Anabel y que se ha metido otra, Sofía Suescun, que ganó Gran Hermano.
Sí.
¿Eso lo sabíais o no?
Yo ya había perdido que había entrado ya Sofía Suescun, pero vamos, sé quién es Sofía Suescun, ¿eh? Y su madre, y su hermano.
Bueno,
por seguir con la tele y teniendo ahí a Rosa y a Emilia, que saben tela de estos, me gustaría, ahora hablando sin ironía, ¿qué les han parecido los Emmys de este año? Yo nunca he seguido los Emmys y tampoco sigo las series, pero bueno, me ha gustado, como sabéis vosotros, mucho el lado este de la Casa Blanca y Ray Donovan, me gusta mucho, sí. Y lo de la reina de Inglaterra, de Crown, pero en serio... ¿Qué tal han sido los premios?
Hombre, ha sido una cosa curiosa, todo hay que decirlo. Es decir, que había un escenario donde había una, dos personas, pero cada uno estaba en su casa, ¿no? Zendaya, que es la que ha ganado mejor actriz dramática, birlándoselo a Jennifer Aniston con toda su familia, con varios vestidos, es decir, ha sido una cosa... ¿Te acuerdas cuando John Crawford recibió su Oscar en la cama porque no quiso ir?
Sí, que se lo llevó Michael Curtiz, se lo llevó a
claro, pues esta vez eran todos Joan Crawford en su casa recibiendo los Emmy. Ahora, claro, y una cosa curiosa, porque tenía que haber Emmys multiplicados en cada casa. Es decir, te lo doy o no te lo doy, pero debió haber Emmy en cada casa con gente de la organización de la Academia de la Televisión.
Ah, claro, es verdad.
Formalmente ha sido una
tantos como candidatos, porque ellos no sabían previamente quién se le iba a llevar, claro.
Claro, porque te daban el Emmy inmediatamente, con lo cual habrá gente que habrá dicho, guárdalo, que se lo ha dado a otro. Pero bueno, formalmente ha sido una cosa curiosa y luego... en cuanto a los premios, nunca estamos de acuerdo
Succession,
con ningún
sí.
premio.
Rosa,
pero con
Succession,
claro. Por eso digo que en este caso lo de
Succession... Yo estoy de acuerdo hasta con Zendaya.
Hombre, yo con Zendaya también, pero Jennifer Aniston estaba muy bien en The Morning Show.
No, muy bien.
No, de eso
muy
nada.
Bien.
De eso nada.
Muy bien.
De eso nada, vamos, hasta ahí podríamos
¿Tú
llegar.
¿Tú también eres anti The Morning Show?
No, a mí la serie de The Morning Show, ya si hablamos en serio, me gustó mucho, menos el primer capítulo, que no me terminó de convencer, porque tardó en arrancar, y el último, que me defraudó gravemente.
Es verdad que en el último hacen una papilla.
Sí. Hombre.
Hacen un pastel.
Habían mantenido ahí un pulso contra lo políticamente correcto y habían mantenido ahí un discurso, en fin, valiente en el ambiente que tal, y al final, una rendición casi incondicional.
Pero le dan el Emmy, que no, Rosa seguro que sabe el nombre, al que es director de producción del canal de noticias, que
sí,
es un personaje histriónico, pero maravilloso.
Sí, bueno, no, sí, los salvo Jennifer Aniston, que está sobreactuada, pasada, o sea, de verdad te lo digo.
¿No te gusta la escena esa en la que pone a la hija de vuelta y media?
Sí, y bueno, se lleva la pizza, y se lleva la pizza. Y si llamas la pizza es mía.
Está mucho más, está mucho mejor en mi opinión Wisterpoon, pero bueno, para que García no se quede, porque tú no la has visto, ¿no? Esta serie.
No, yo lo que me ha, hombre, no es que me haya estrenado, me ha parecido impactante es que una de las series se llama Succession o algo así, ¿no?
Succession. Y la tienes que ver porque te va a encantar, José, te va a encantar esa.
Es sobre el poder financiero y cosas de esas.
Es la biografía de Murdoch más o menos enmascarada. O sea,
la segunda familia temporada sobre todo es mejor que la primera.
Bueno, es verdad, también es verdad, pero bueno, la primera también está bien. ¿Por qué me miras con esa cara? ¿No estás de acuerdo con lo de Murdoch?
¿Con Succession?
No, no.
¿Con la comparación? Sí, claro.
Ah, bueno. No, digo, a ver.
Inspirada en... Sí, claro.
Yo creo que es bastante evidente. Sí, 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 claro. Murdoch.
Sí, claro.
Lo que pasa es que es una radiografía del poder. Yo creo, José, que le debes dar una oportunidad porque a ti te gustará.
Sí, sí. Yo lo que pasa es que tengo la sensación equivocada de que la gente, más que ver ya series de televisión, ve los catálogos, o sea, se pone a ver durante una hora y pasa de una a otra, veo esta, no, a ver qué ponen aquí, a veces, y está en una hora lo que dura un telefilm, bueno, viendo qué van a ver.
Yo me confieso culpable. Yo muchas veces es que encontrar una que te pueda gustar entre la enorme oferta que tienes no es nada fácil.
Bueno, o sea, además tienes varias plataformas para elegir, o sea, sí.
Cada vez más, además.
Os recomiendo lo que hago yo, que es que llamo a Rosa y me dice.
Directamente.
Sí. Pero oye, Rosa, ¿qué hay que ver ahora? Me dice.
Pero ¿cuántas veces?
O sea, mi Rosa me ha recomendado el último, se ha escrito un crimen, o sea.
¿Anda?
Pero a mí esa me gusta.
La
mucho.
De ahora,
yo, por ejemplo, vi Fleabag por Rosa. Ahora estoy viendo. No sé si me lo dijiste tú, yo creo que no. The Boys, la segunda temporada.
Ah, sí.
The Boys
sí,
está muy bien.
Maravillosa.
Bueno, pero esa es pura. Esa es.
Es tan gore.
Sí, sí.
Bueno, la segunda empezó muy gore. Yo vi el primer capítulo de la segunda temporada. Solo he visto el primero de la segunda.
Pues luego se pone más gore.
Todavía más.
Luego se engoriza.
Pues es genial cuando quedan con la tía de la CIA y dice, ay, te está saliendo sangre por la nariz.
De todas formas, yo esa, García, creo que a Luis Alberto no le va a gustar porque no sé si tú sabes de qué va, pero es exactamente hacer burla de los antihéroes. Los antihéroes como los malos, sí, como los perversos, en vez de como los buenos.
¿Se puede decir tal cosa hasta ahora del programa?
Hasta cáspita te.
Bueno, pues son superhéroes malvados.
Sí. Pues superhéroes muy malvados. O sea, bueno, pero tiene su punto eso, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo porque va contra corrientes.
Es más gracioso que Watchmen, que también son superhéroes malvados. Sí, algunos de ellos.
Pero Watchmen, yo lo que sigo creyendo,
es que Watchmen no me gusta ni el cómic.
A mí tampoco me gustó la serie.
La serie me la dejé de ver, pero la película es gloriosa.
Pero yo de todas maneras sigo pensando, hombre, esto es ya vintage y nostalgia asquerosa, pero que el ala oeste de la Casa Blanca fue como una serie nodriza, que realmente mucho de trabajo de guión y de buscar que los actores tuvieran cada uno su buen momento dentro de cada capítulo, que hubiera una especie de curva ascendiente. Joder, yo creo que fue una serie maravillosa el ala oeste, ¿no? Y además yo la veía no como se ve ahora, esperando el día que la volvieran a poner.
Claro,
claro que esto tenía
cabreándote con televisión española, porque de pronto dejaba de ponerla hasta que ya te cansas y te comprabas los DVD y esperabas a que te vinieran. Pero sí es verdad que la escritura de Aaron Sorkin, la estructura de la serie, y luego pues te dirá, eso es muy idealista y a mí que me importa. Yo le acepto esas cosas a Aaron Sorkin.
Luego conoces las salas oestes de aquí y las salas oestes de verdad y te ves abajo.
Y bueno, te advierto que
cualquier... Porque eso es de psicofit.
Pero tampoco, si conociéramos las verdaderas salas oestes de allí, también se nos vendría
por eso de aquí, claro, de allí, digo.
O sea, que yo creo que es efectivamente Sorkin. Por cierto, Rosa, te lo pregunto a ti porque deduzco que eres la mejor informada en esta materia, pero lo mejor no saben Luis o Emilia. ¿Es verdad que está a punto de estrenarse en Netflix una serie de Aaron Sorkin?
Ayer estuvo en San Sebastián dando una charla, ¿no? Pero no sé si es una película o una serie.
No sé, ahora nos lo contarán.
Ahora no lo sé. Pero estuvo dando como una charla.
Estaba muy bien, ¿verdad? Aquella película que él hizo, su primera película, que la escribió
la
y la dirigió...
¿La que era el origen del ala oeste, quieres decir? Sí.
No, la que esa que hizo con Jessica Chastain. La película
ya.
Que él dirigió. Yo creo que es la única que ha dirigido hasta el momento. Sí. Estaba muy bien.
Sí.
La película de aquella jugadora.
Molly's Game,
una esquiadora, ¿no? Una esquiadora que se rompe la pierna y acaba montando timbas de póker a nivel
juego a nivel
profesional.
Serio. A mí me pareció que era una gran película hecha de Aaron Sorkin, pero bueno.
No, yo creo que de todas maneras, él no había dirigido también La Red, no es de Sorkin.
Sí, La Red Social.
Es el guión seguro, lo que no recuerdo si es el director o no, pero el guión es suyo.
Ah, puede ser. Puede ser, el guión, eso es posible. A mí me parece uno de los grandes guionistas que hay en este momento, tanto...
Algunos hombres buenos.
Hombre, fíjate cómo es Algunos hombres buenos. Sí. La obra de teatro era maravillosa, ¿eh? La obra de teatro de Algunos hombres buenos. Tenía una tensión tremenda esa función. Y luego la hicieron en cine prodigiosamente. Todo el tercio final, acordaos, cuando ya explota Jack Nicholson, el general, es impresionante.
Tú no puedes encajar la verdad.
Tú sabes que Luis Enríquez, aquí presente, se sabe de memoria el monólogo de Jack Nicholson.
Y cuando de Nathan R. Jessup.
Cuando salimos a cenar y tiene una copa, yo creo que sin copa lo bueno, se lo sabe de memoria. O sea, que es una cosa verdaderamente prodigiosa hasta ese punto.
O sea, que me decanta
ranchera.
Luis,
lo que se estrena de Aaron Sorkin es El juicio de los siete de Chicago, de inminente estreno en Netflix, pero es película, no es serie.
Ah, es película, pero dirigida por él.
Sí,
me dice también la cabeza que sí. Ah, bueno, pues muy bien, pues habrá que verlo, efectivamente.
O sea, que estuvo en San Sebastián virtualmente, pero ayer dentro del festival había una charla.
¿Será bueno o será la coartada de Netflix para luego seguir poniendo su catálogo Oscuro Deseo o esas cosas que... es lo que más se ve realmente en Netflix?
Ah, no se sabe, eso no lo sé. Por cierto, antes de que se me olvide, José, porque también se me olvidó contártelo, creo que a ti no te lo comenté, pero si me equivoco tú me sacas de mi error. Estuve hablando con Oti Rodríguez Marchante el otro día, que estaba en San Sebastián. Me dijo que había visto la película de Woody Allen, que fuera de concursos, la que abrió el Festival de San Sebastián, y que le fascinó. ¿A ti te gustó la de Los días de lluvia?
No es de las que más me gustaron de Woody Allen, porque me pareció como si alguien hubiera hecho una película como Woody Allen en vez de haberla hecho Woody Allen. Sí, me dio esa impresión. Y con Oti he hablado yo, he hablado el domingo, ayer, y ya se lo dije, como yo lo conozco mucho, digo, cuando él pone tres estrellas es que está la cosa más o menos que no hay copia de espada. Sí, me dijo que le había gustado mucho la película. Además, yo creo que le llamé para felicitarle porque hizo, fuera de la crónica de San Sebastián, publicó una vez un texto sobre Patria por todo aquel lío que había habido en el cartel y la de la película, que era muy bonito y muy muy bueno, muy bien escrito, como escribe él. Y entonces me dijo que sí. Y yo le dije, pero oye, lo de Woody Allen, ¿está a la altura de las que nos gustan, de Manhattan, de Hannah y sus hermanas, de Radio Bay?
¡Qué alto!
Dijo, no, a esa altura no está, eso es evidente.
Bueno, a mí me dijo que de la misma manera que la película de Los días de lluvia era una película sobre la juventud, esta era una película sobre la vejez, pero él las puso a la misma altura, por lo menos durante el ratito que estuvimos hablando a micrófono abierto. Y la verdad es que me gustó escucharlo, porque como estamos ahora en plena campaña anti-Woody Allen, que de repente alguien hable bien de Woody Allen.
Contra Woody Allen. Ahora, que el cartel de la película sea de Jordi Lavanda, me tira para atrás. O sea, es que yo que pensaba que era alguien que imitaba a Jordi Lavanda.
No, yo pensaba que era un fake, de hecho, cuando vi que era de Jordi Lavanda.
Mira, vamos, ¿de verdad?
¿De verdad seríais capaces de no ir a ver una película por el cartel?
Sí.
Eso ya es de una cerrazón.
O por Elena Anaya.
O sea, yo me podría pasar lo contrario, yo podría llegar a ir a ver a una película porque el cartel me lleva a verlo. No. Pero porque el cartel sea malo,
pues, tienes que tener mucha manía al cartel. Sí.
Hombre, yo soy más capaz de no ir por Timothée Chalamet y fui. O sea que siempre voy.
Claro. Bueno, es que nosotros somos fans de Woody Allen de siempre, claro. O sea que nosotros, yo me acuerdo cuando vi aquella película de Toma el dinero y corre, yo lo he comentado y digo, pero ¿quién es este tío? Pues es un genio este, el que ha hecho todo esto.
Cuando iba a dar el atraco,
¿te acuerdas con la pistola de jabón?
Cuando iba en la banda,
sí.
Se tenía que sentar cada vez.
Claro. Oye, quiero hablaros de una novela que acaba de salir y que tiene un trasfondo cinematográfico muy fuerte. Yo sé que a Garci le va a interesar el asunto. Yo, la novela, creo que sí, es de Agustín Sánchez Vidal, que como sabéis es un catedrático de mérito de cine de la Universidad de Zaragoza, sabe mucho de cine y escribe muy bien y es un tipo muy razonable. Y entonces ha hecho una novela sobre que se titula Quijote Wells.
Sí, yo la he leído.
Y lo que cuenta es todo el proceso novelado con unas partes que son verdaderamente auténticas, a través de testimonios y entrevistas del propio Orson Welles a propósito de su proyecto cinematográfico de hacer su Gran Quijote, en el que trabajó no sé cuántas décadas, eso lo sabe Garci mucho mejor que yo, y ha ido recopilando material, con el conocimiento de los personajes, ha ido, digamos, cubriendo las partes del puzzle con piezas de ficción que le ha ido sacando de su propia imaginación. Se ha inventado conversaciones de Orson Welles con Dalí, por ejemplo, que nunca se produjeron, pero que son perfectamente verosímiles, y ha contado toda la historia de ese proyecto cinematográfico, José, del que hemos hablado muchas veces, inacabado y misterioso, porque nunca se sabe ni dónde están los rollos que filmó, ni si había guión, ni si no había guión.
No, parece ser que guión no había, nunca. Él filmaba, y a lo mejor estaba 3 meses sin filmar, y luego filmaba y estaba 1 año sin filmar, y entonces lo que queda también lo recompuso un poco Jesús Franco, en una especie de película que trataron de hacer con él y con el actor. Luego tuvo problemas con el actor mexicano, pero yo no lo sé. Yo el otro día hablaba y le comentaba a Emilia y a Rosa que un genio como había sido Orson Welles, donde él ha fallado, a mí me parece, es que no era un gran escritor de películas. O sea, que su gran exitazo de Ciudadano Kane, ahí está la sombra de Mankiewicz, de Herman Mankiewicz, que es el que hace que ese guión sea incluso hoy algo realmente maravilloso, con una serie de anotaciones que luego no aparecen en el cine de Welles. Aquel tipo que dice, una vez vi una mujer en mi vida cruzando solo durante un segundo, no la he olvidado nunca. Cosas de esas que está la película llena de ellas, y que alguien con 25 años no parecía el más indicado para tener esa sensación de contar la vida como alguien veterano y en 1000 batallas como había estado Mankiewicz metido. Entonces las películas que ha hecho luego eran como improvisaciones, como borradores de películas. Él cogía de repente, tenía unos dineros que había ganado haciendo un malvado de un harén o alguien, un tártaro o una cosa de esa, y entonces rodaba un trozo de Fast o rodaba un trozo de cualquier otra película. En cambio, en España sí hace una gran obra magnífica, apoyado naturalmente en Shakespeare. El Campanadas a Medianoche es una maravilla, es una obra maestra. Pero bueno, ahí tiene a Shakespeare, claro. Él lo que hace es retoca y coge de un lado y coge de otro, y ahí se encuentra maravilloso en el personaje desengañado de cuando el rey le dice, chico, hasta aquí hemos llegado, yo soy el rey y esto se ha acabado, estas correrías y esta vida, y viene la desilusión. Pero como proyecto, fíjate, el último que también hablamos, Al Otro Lado del Viento, o lo de Don Quijote, era como borradores, él hacía como borradores. Y en eso estaba muy influido por la Nouvelle Vague. Él pensaba que podía hacerlo como Godard, pero sin Godard guión. Hacía otra cosa.
Sí, el libro es lo suficientemente gordo como para que no hable solo del Quijote de Welles, aunque evidentemente es un libro sobre la fascinación de Welles por España y por el Quijote. Una España que tenía idealizada absolutamente. Ya veía Welles a España como el Quijote vivo. Y es verdad que él dice acerca de su cinematografía rara y a veces fallida, que Ciudadano Kane es la única película donde tuvo verdadera libertad, que a partir de ahí ya sabemos los líos que hubo en el Cuarto Mandamiento, y entonces ya a partir de ahí no tuvo libertad. Y el propio autor del libro dice que se le ocurrió la idea cuando descubrió que 6 meses antes de morir Welles había ido a una fiesta donde iba Spielberg, donde coincidió con Spielberg. Entonces él se imagina que le pide a Spielberg ayuda para terminar el Quijote, y Spielberg le dice, pero tiene usted un guión. Y dice, ¿guión? Dice, eso es un invento de los burócratas de Hollywood.
Claro. Pero Rosa, fascinado.
Perdón, un segundo, porque es que si no, porque como ha centrado el balón muy bien Rosa, le voy a preguntar si eso responde exactamente a lo que ocurrió, porque nos está escuchando el autor de la novela, que es Agustín Sánchez Vidal. Don Agustín, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis, y la compañía, muy buena compañía, por cierto.
Desde luego, inmejorable compañía, no se quejará, don Agustín. ¿Es verdad lo que ha contado Rosa o lo ha adornado demasiado?
No, lo ha contado muy bien. Es verdad, en mayo del año 1985, recuerdo que a Orson Welles le quedan 6 meses para morir, obviamente nadie lo sabe, pero él acaba de cumplir 70 años, y entonces Spielberg organiza en su casa, organiza una fiesta, que es un homenaje a Welles, es un homenaje en sus 70 cumpleaños, y entonces ahí Orson Welles acude, lo cual es una anomalía, porque Orson Welles, recuerdo que cuando le concedieron el Oscar honorífico, no fue a recogerlo. De manera que yo he pensado, bueno, pues si Orson Welles acude a una fiesta que le da Spielberg, este le va a sacar la pasta, o va a intentarlo desesperadamente, por lo menos. Y entonces, como también tengo la constancia de que por esas mismas fechas ha pedido al montador italiano que tenía muchos de los rollos más importantes del Quijote, en Italia se llamaba Mario Bonanni, le ha pedido que venga a trabajar con él en su Quijote, digo, pues ya está, en esa fiesta Orson Welles va, se coge contra una pared a Steven Spielberg y le pide su apoyo y su financiación incluso para terminar el Quijote. Ese es el punto de partida de la novela.
Bueno, y luego cuentas, el problema de llevar a la ficción una historia que tiene mucho de real es que, claro, ya no sabes si te fijas en una pieza que es puramente ficción o responde a lo que ocurrió. Entonces, al final, Agustín, yo ya no termino de saber si es verdad eso que tú en la novela introduces como un factor, digamos, de misterio, que han ido apareciendo determinadas latas de la película en hoteles donde él las tenía y huía sin pagar, o en sitios recónditos, si eso es verdad o tiene un fundamento de verdad o es pura imaginación tuya.
No, eso es verdad, y además lo cuenta su secretaria de rodaje, su asistente personal, que se llama Audrey Stanton, que cuando estuvo en Italia tuvo que rescatar, ella u otras personas que la ayudaron, tenían que rescatar esas latas, o bien de laboratorios donde estaban secuestradas porque no se pagaban los gastos de el revelado y de almacenaje, o bien en hoteles donde no se había abonado la cuenta. Orson Welles había salido a las 3, las 4 de la madrugada por una ventana con las maletas, llevaba siempre las maletas, los rollos del Quijote, que en los que en ese momento estaba trabajando o revisando, porque a veces no se fiaba de nadie. Y entonces Audrey Stanton, que sabía muchísimo porque estaba en el día a día, era un poco la script, ¿no?, y muchas más cosas, cuenta exactamente esto. Dice, quién sabe si el día de mañana en cualquier hotel perdido, no se sabe dónde, porque a veces Orson Welles se escondía, algún día alguien abre un armario y le cae una lata, la abre y es el Quijote de Orson Welles.
O sea, eso quiere decir que en este momento no sabemos cuánto material hay real de esa película. O sea, sería imposible llevar, o sea, aunque fuera cierto lo que tú has imaginado de Spielberg, ahora llega un genio de Hollywood y es incapaz de hacer el proyecto que Orson Welles tenía en la cabeza.
Es imposible. Es decir, lo que hizo Jesús Franco, que hay que reconocer que para mí es utilísimo, pero para otras personas es lógico que se desesperen, es todo el material que pudo localizar, que no fue todo, hay escenas que faltan, por ejemplo la escena con la que empieza mi novela, esa falta en la película de Jesús Franco, que es ni más ni menos que el retablo de Maese Pedro, pero solo que en lugar de que Don Quijote arremeta contra los títeres de Maese Pedro, lo que hace Don Quijote en esa escena de Orson Welles, y que yo recreo, es arremeter contra una pantalla de cine donde se está proyectando una película, que es el nuevo retablo de Maese Pedro de nuestra época. De hecho, eso no figura porque el montador italiano no soltó la película y no se pudo completar de cara al estreno de Jesús Franco en la Exposición Universal de Sevilla de 1992.
Qué barbaridad. José, ¿qué quieres saber? Aprovecha ahora la oportunidad.
Sí, bueno, si es que, por supuesto, lo que voy a hacer no será leer el libro, sino devorarlo. Pero hay una cosa, mira, yo tuve la suerte de estar en el año 83, en abril, en el homenaje que le dio el American Film Institute. Y entonces recuerdo cuando salió John Huston y le dijo Orson, estaremos cuando suenen las campanadas de medianoche juntos y tal. Y él ya dijo una cosa que ha repetido muchísimas veces. Él habló de Griffith y de cómo el hombre que había creado la industria, gracias a él estamos todos aquí y tenemos la industria, la habían dado de lado y ya desapareció y fue un juguete roto terrible. De alguna manera le estaba diciendo, yo que os he dado el ciudadano Kane y que he cambiado el cine y que he hecho una obra que estaba 20 o 30 años por delante, no me dais ni una oportunidad, que es lo que se suelen decir en todos estos homenajes. Al final los homenajeados lo que suelen decir es, yo lo que quiero es que me den una película, no este homenaje. Entonces él, y eso lo sabe muy bien Juan Cobos, que estuvo trabajando con Orson Welles en la película y luego como secretario personal cuando estaban haciendo la película aquella de lo de, ¿cómo se llamaba?, El Proceso, en París con él, es que él es muy, como muy difícil de manejar, porque cambia continuamente como de ideas y de actitudes. Es muy, ahora, hay una cosa, igual que yo decía antes lo del guión, lo que él era es un montador portentoso. O sea, no hay más que ver la última película que hace Feig, pero él en ese sentido no se puede saber cómo se iba a montar una película suya. Él se ponía con dos o tres moviolas a la vez a montar, que es muy complicado, y él lo tenía muy claro. Entonces, claro, una obra suya que ha quedado incompleta y que no se sabe lo que va a ocurrir, y también os digo de primera mano, testimonio, y ahí nos lo contó a Enrique Herreros y a mí, que si nos está oyendo, un abrazo, Enrique, Robert Wise, que él empezaba a montar, y él era el montador de Ciudadano Kane, el que luego sería un director estupendo, y los Anderson, que alguien que nunca había estado en una sala de montaje tenía una intuición tan grande donde debía, entonces estamos hablando de moviolas verticales, donde debía cortarse el plano, aquí mismo, aquí, no, ahora vamos a hacer un encadenado aquí, dice, que era asombroso, como si fuera un profesor de montaje. Entonces es muy difícil, con esto quiero decir, que saber cómo él iba a editar su película, cómo iba a ordenar las secuencias, cómo iba a poner un plano antes de otro, si este plano medio iba a ir después del plano primero, primer plano, eso es imposible. Yo creo que eso no ni que vengan cineastas como Jesús Franco, ni gente que haya colaborado y que lo conozca, porque acordaos que Sede Mal también trataron de hacer un montaje después distinto al con el que estrena en la película, pero bueno, siguiendo un poco unos comentarios que había hecho Wells, pero es, yo creo que eso es imposible, esas obras están perdidas. Y lo de la anécdota de Spielberg, claro, naturalmente allí pidieron un guión y no había nada, claro, le dijeron, no, te tienes que fiar de mí, de lo que vaya a hacer, pero en cualquier caso es una personalidad, es uno de los grandes hombres del siglo XX, más allá del cine, o sea, es uno de los grandes creadores que ha dado el siglo XX.
Y de los más ácratas también, porque la verdad es que la manera de trabajar, por lo que cuenta, por lo que fabula, no sé si fabula del todo, Agustín, se le iban muriendo los actores. ¿Cuántos años estuvo con ese proyecto? Claro, tú empiezas con un actor, pero si tardas 30 años, el actor se te ha muerto. Sí. ¿Y cómo se enfrentaba Agustín a ese tipo de situaciones?
Pues aprovecho para decir que es un lujazo poder recibir este tipo de información directa de José Luis García. Aprovecho también para decir que la revista Nickelodeon dedicó un extra, un monográfico, sí, a Orson Welles en el año 1999, que coordinó Juan Cobos, extraordinario. He de decir que el discurso al que asistió José Luis García en directo se reproduce en gran parte en la novela, y que es completamente cierto que él, Orson Welles, manejaba la moviola prácticamente como uno de los instrumentos esenciales del cine, es decir, que una película al final se hacía en la moviola, o por lo menos ahí es donde adquiría el ritmo, los elementos que definen un estilo, y que Orson Welles, que todos lo relacionamos normalmente con el plano secuencia, quiero decir, lo relacionamos con los planos secuencia de Ciudadano Kane, del Cuarto Mandamiento, eran fabulosos. Hay que decir que todo eso, al final Orson Welles tuvo que ser alguien que por razones económicas tuvo que montar en planos muy cortos, y que por lo tanto, a diferencia de lo que es ese estilo que todos, el arranque del plano secuencia de Sede Mal, al final tuvo que montar muy en planos cortos, y la moviola era un aliado absolutamente imprescindible.
Está muy bien. Y solo una pregunta, te digo, porque nos están escuchando gente que a lo mejor no tiene el cine como una de sus primeras aficiones. La novela no requiere una afición desmedida por el cine. Va a ser interesante incluso para la gente que prefiera otro tipo de aficiones, ¿o no?
Sí, no, mira, en realidad yo os quería decir que, aunque sea el protagonista sea Orson Welles, el verdadero protagonista es España, es decir, este país. Es decir, que Orson Welles es una persona que, en gran medida, a mí por lo menos me interesó en la medida en que percibí que había una pasión por este país, y que se implicó en todo ello muy desde dentro. Y en concreto, el gran drama y la razón, retomo la pregunta que me hacías antes, por la que posiblemente no acabó nunca El Quijote, es que vio que la España ensoñada, era una España ensoñada, la de la generación perdida, la de quienes vinieron de alguna manera aquí, por ejemplo, como Hemingway o John Dos Passos, que escribió una novela que era Rocinante vuelve al camino, ¿no? Todo eso venía por la guerra civil, porque ellos se comprometieron con la causa republicana. Entonces, de pronto, Orson Welles viene y se da cuenta que ese país está cambiando. En los años 60, que es cuando rueda el Quijote, los españoles no quieren seguir siendo tan pintorescos, los españoles no quieren seguir siendo los pobres, los españoles no quieren seguir siendo los figurantes de una película donde se les ha asignado un papel preestablecido. Los españoles quieren vivir un poco más decentemente, y entonces Orson Welles se da cuenta de que esos Don Quijotes y Sanchos que él veía, que él reconocía en los recodos de los caminos, se le están yendo de entre las manos. Y entonces esa España suya ya está dejando de existir, y por lo tanto se le escapa, y se le escapa Don Quijote con él. Don Quijote envejece en sus latas y España está cambiando, y yo creo que ese es el gran drama de la versión del Quijote de Orson Welles.
Digo, apasionado por España hasta el punto de que está enterrado en Ronda, en casa de Antonio Ordóñez, al lado de Antonio Ordóñez, que tenía la fascinación por su torero, que era Antonio Ordóñez, como la tenía Hemingway con Dominguín.
Sí, y se dice al final de la película que al final Montalles Franco se dice, son hombres fuladito y está enterrado por propia voluntad. Y has dicho que estaban muy involucrados con la guerra civil y todo. En el libro cuenta una cosa muy divertida, y es que imitaba 15 actores por lo menos, e imitaba muy bien a Franco, y lo hacía en la radio de Estados Unidos.
Bueno, imagínate, si era capaz de imitar a los marcianos y de convencer a medio país que estamos siendo invadidos por los extraterrestres, podría haber perfectamente fabulado con que, yo qué sé, el eje franco-alemán llegaba sobre Washington. Bueno, don Agustín, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos excitado la curiosidad por esta novela, que se llama Quijote Welles, editada por Fórcula, y que además tiene 670 páginas, ¿eh? O sea, que decir, hay que tomárselo con calma. Eso, si estuviera Eduardo Torres Luce, José, sería una lectura de 4 o 5 días para nosotros.
No, yo la habría leído. Ahora,
probablemente sí.
Pero está muy bien para el confinamiento, es una buena novela, que tenemos tiempo ahora.
Eso es. Agustín Sánchez Vidal, muchas gracias, un saludo muy cordial.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, tenemos que ir rápidamente a la publicidad porque todavía tenemos tiempo, pero antes tenemos que cumplir con nuestros compromisos, que son prioritarios, Carmen Arreaza.
Claro, Luis, y además hay que esterilizar el aire, y con el uso profesional de Viu, que está al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. Si desea tener Bio en su casa, solo tiene que llamar al 900-730-122, y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar además de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, 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 Delilah. Why?
Te lo tengo dicho, es una mala práctica. Si tú pones una canción que a mí me apetece oír, el tiempo se va yendo y se va yendo. ¿Por qué tengo yo que interrumpir? la canción tan estupenda y tan relajante. ¿Sí? Hagámoslo por una buena causa. En este caso, ¿cuál es la causa, Carmen?
Bueno, pues es una causa interesante, Luis, porque seguro que quieres sacar mejor partido a tus ahorros o alcanzar una alta rentabilidad. También seguro que lo quieren los que nos escuchan. Así que si no pudiste asistir al octavo seminario económico, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen ese mismo seminario grabado. Ya está disponible en Libertad Digital o en libremercado.com y lo puedes disfrutar gratis.
Está muy bien. Bueno, ya todo esto, hablando de la crisis económica, antes nos contaba Luis Enríquez, hablando en general y sobre todo pensando en España, que el asunto era bastante tenebroso. Pero para lo que es la industria del cine y la industria de las series, etcétera, ahí no ha habido aparentemente ningún recorte, ningún paso atrás. Se siguen haciendo todas las cosas que se estaban haciendo y más.
Bueno, a mí, yo no sé si fue por esto, pero me cortaron dos series. Me cortaron Billions, que lo dejaron en el capítulo 7, y me cortaron Good Fight.
Sí, hay incluso algunas se han cancelado por el COVID y desde luego se hicieron. Pues de Good Fight, que tú también te gusta mucho, Luis, acuérdate cómo quedó casi cortada con el capítulo de Jeffrey Epstein. Sí. Y luego la asistencia a salas de cine, evidentemente sí que...
Bueno, y luego el abogado sí de Epstein le va a demandar a The Good Fight.
Va a demandar a todo el mundo que dice que era un abogado sarnoso y depredador.
Bueno, es verdad, pero yo no sabía. Yo creía que estábamos a la espera de una temporada de Good Fight.
Es que cortaron el 7 las dos. Además, en el 7 las dos. La misma semana, Billions y Good Fight.
Pero sí, ¿no? Pero cortaron con ánimo de recuperar la...
Supongo que sí, o sea,
hombre,
sonaba...
Hombre, claro,
sonaba,
pero va la cosa muy lenta.
Claro, sonaba serie... No como Ray Donovan, por ejemplo, sí la terminan, pero la terminan dando un portazo. En el capítulo 10, que normalmente todas las temporadas tenían 12 capítulos, en el 10 de la, creo que era la séptima, la última, hacen pum en el capítulo 10 y dicen hasta aquí.
Bueno, y el caso de Patria, que es verdad que se va a estrenar ahora y estoy convencidísima de que va a ser un gran éxito, no se estrenó en su día por razones de COVID, es decir, que tenía que haberse estrenado hace unos meses.
Bueno, eso es verdad que está afectando a muchas. Por ejemplo, una de las películas que algunos de los aquí presentes están esperando como agua de mayo es Top Gun, la continuación de Top Gun, que estaba, se tenía que haber estrenado no sé cuándo, y ya no sé si tiene fecha de estreno.
No, yo nací en el 71, te puedes imaginar.
No, me interesa.
A ti no te interesa, pero a Luis Enrique no le puede interesar.
Pero Luis vio, solo le hace ilusión ir a ver Rocky por la música en el cine, en la nueva.
No, yo vi Rocky porque, primero, yo vi Rocky tarde, insisto, soy del 71, la vi ya estrenadita. Pero Rocky es como estuvieron tú Luis Herrero y David Gistaus, ¿sí? Estuvisteis muriendo de risa porque yo decía que era una de las mejores películas de la lista, ¿te acuerdas,
Rocky,
José, la lista que había que hacer?
Yo siempre defendí esa tesis.
Y David se moría de risa hasta que un día me regaló un muñeco de Rocky y me dijo, toma, y digo, ¿y esto? Y me dice, porque por fin he visto Rocky y me ha encantado. Digo, o sea, que llevas riéndote de mí todos estos años sin ni siquiera la habías visto.
Nunca me hubiera reído de ti, es más, me regaló García hace...
Era buenísimo.
No, hombre, no sé hace cuánto tiempo que tú pediste que te escribió un artículo de Rocky,
hombre,
la puso por las
cuernas
de la vida.
Es muy bueno, pero yo estoy con Emilia que lo de Top Gun, nada. A mí yo lo que tengo ganas de ver es el James Bond, el último James Bond.
Tiene muy buena
me gusta
tío.
Siempre cada año ver el James Bond.
Además será último antes de que lo pongan negro.
Claro.
¿Va a ser un negro?
O sea,
está decidido.
Es un rumor. Es
pero
un
no
rumor,
está.
Claro, pero...
Pero después, de Tenet... Ya no.
Bueno, se ha abierto una cosa, con las nuevas normas de los Oscar, si quiere optar a un Oscar y tiene que empezar a hacer cuotas de raciales, de tendencias sexuales, etcétera, pues tendrá que empezar a poner negros y homosexuales. El próximo James Bond tendrá que ser negro y homosexual para que cubra la cuota de la Academia de Hollywood.
Pero eso es una discriminación, que eso perjudica a la mujer, porque entonces tendrá que haber chicos Bond.
Bueno, pues sí, que los haya, claro, naturalmente.
Bueno, el propio Bond es un chico Bond.
En la serie Bond pasamos de M, de un hombre a una mujer. ¿Os acordáis? Claro, M. Pues entonces igual pueden pasar.
Y hay un Dench.
Claro, y el Q, el armero, será una señora ahora, digo yo también. Y él puede ser también Jamie Bond, puede ser.
Bueno, eso es de toda la vida, acuérdate de Luna Nueva.
Claro.
Bueno, ha pasado.
Era un papel de hombre.
Te lo hemos contado alguna vez, José, en Cowboys de Medianoche, pero me parece que era hoy. Se estrena un Sherlock Holmes, que ya la protagonista es una supuesta hermana de Sherlock Holmes.
Sí,
y ahora pasamos a la Holmes, de esta manera, se convierte en mujer y ya no es un hombre. O sea que...
¿Y cómo se llama?
Enola, me parece, Enola Holmes.
Ah, ¿no? Sí,
se llama como el avión, como el avión de la bomba atómica.
Como Enola Gay.
Enola Gay. Enola Gay es muy inclusivo.
Pero habéis vuelto al cine, porque decíais la industria sufre, entiendo que por la parte que sufre es por las salas, porque todo lo demás tendrá un consumo brutal.
Bueno,
vamos a ver.
¿Habéis vuelto al cine?
Yo no he vuelto al cine, pero tengo que decirte que algunas películas, la de Santiago Segura, se ha estrenado en el circuito convencional de las salas de exhibición y ha batido récords de taquilla. O sea, es decir, que cuando tú tienes un buen producto, la gente va al cine.
No, sí.
Incluso en el coronavirus.
Yo vi Tenet en los Verdi, estaban hasta arriba. Hasta arriba dentro de la posibilidad.
¿Y te gustó?
Es que no estoy seguro de haberlo entendido.
Ah, bueno, es...
¿Estás seguro que te haya gustado o que no te haya gustado?
No, fui con mi hijo Santi para que me la explicara. Intentó explicármela, que Santi se la entiende. Todo esto, la entropía y tal. Como no estoy seguro de haberla entendido, prefiero no...
Rosa Belmonte, que sí que la ha visto, me ha dicho que es una tomadura de pelo. Y aquí está ella para defender su tesis.
Sí, no. Quiero decir, pero... antes he nombrado a Aaron Sorkin, ¿no? Yo me trago a Aaron Sorkin y sé que las cosas de Aaron Sorkin no son necesariamente verdad. Es decir, que son tan idealizadas, que la gente no es tan inteligente. Y en este caso me parece una película de un villano que quiere acabar con el mundo y los buenos que tienen que impedírselo. Es decir, la película es así de simple. Por
bueno, eso es
que no me venga Nolan con que está haciendo una cosa inteligente.
¿Verdad? Rosa, eso es el doctor Mabuse.
Claro.
Bueno, y tantas y tantas y tantas.
Y locos de estos que quieren dominar el mundo, todo el doctor no, todos estos.
Claro.
Que tampoco es tan original el tema.
A ver, pues en James Bond lo mejor es cuando le cuenta todo lo que le va a hacer el malo a James Bond y luego en ese tiempo le da tiempo a desatarse y hacerle de todo.
Que eso lo parodia, Mike Myers en Austin Powers.
Sí, claro, ¿no? Spectra. Pero lo que ha contado ahora Rosa es el doctor Mabuse, un tipo que quiere apoderarse del mundo, del planeta, y pues eso es lo que
hace Finland. O chico conoce chica, así es que todo está inventado.
No, pero este de Tenet que vuelve, es que es todo una... Es la lógica de las películas de Bond, todo. Está la Unión Soviética, que ahora es Rusia, pero es un ruso que está a punto de morir, y este ruso lo que quiere es volar el mundo porque él va a morir.
Sí.
Con lo cual él dice que caiga el mundo conmigo. Y hay plutonio y hay...
Luis, una de las grandes películas de James Bond, con la muerte en los talones. Eso es un James Bond fantástico.
Oye, que la reestrenan esta semana.
Sí, señor.
El señor Kaplan.
La reestrenan esta semana, sí,
señor. Pero qué maravilla.
Pues, eso es una maravilla de película.
Yo la tengo ahí ya agarrada para ir a verla al cine. O sea, imagínate ver ahí a Cary Grant en pantalla grande y a Emma Dixon.
En aquel departamento del tren, cómo se mueve.
Sí.
Con las literas.
Con la litera,
cuando lo esconde ahí en la litera. Y
no, pero es como de James Bond, le van persiguiendo los malos. Es fantástica. Y yo creo, por lo que os estoy escuchando, que esto de Tenet tiene algo que ver con Hitchcock y con la muerte de los talones.
Yo no la he visto. Yo no la he visto. O sea,
es que es un alarde de conocimiento de física en un plano esotérico. Ya es esa física de los agujeros negros, de la supramateria, de no sé qué. Y por lo que, insisto, mi hijo sí la entiende, sí le gusta esto, y me la intenta explicar, y tiene un fondo de historia. Hay un artículo que escribió un científico, un físico en ABC, bastante bueno, que explica toda la lógica en la que la película pretende hacer una teoría. O sea, no es una locura, tiene un fondo y Nolan además esto le encanta y lo trabaja muy bien.
José Luis, hay mucho más de Hitchcock en Rachel, la serie de Ryan Murphy.
No se la recomiendes porque no la quiere ver.
No, ya me ha dicho que
no le interesa absolutamente
nada.
Pero que hay mucho más de Hitchcock que de Milo Forman.
Como un remake de la Louise Fletcher, del papel de la malvada, de alguien voló sobre el nido del cuco, y van a estirarlo para hacer una serie.
Pero en realidad no tiene nada que ver con la película de Milo Forman, de verdad. O sea, tiene mucho más que ver con la atmósfera hitchcockiana.
Porque yo creí que era como lo de... Estaba una cosa donde un sanatorio mental y la mala que está allí.
Claro, hay un sanatorio mental y gente muy mala. Pero mira, sale Judy Davis. Sale Sharon Stone. Claro, Amanda Plummer. La propia Sarah Paulson. O sea, solo por las actrices merece la pena. No es una gran serie.
Bueno, mientras ves o no ves la película, García, te toca despedir el programa con una canción. Que ya he visto que además disparas con bala.
Que no está hecho con mala intención contra nadie. Ni contra ti, ni contra Emilia, ni contra Rosa. Y menos contra Luis, que no sabía que iba a venir. Todos sois estrellas de la radio. Pero la canción que quiero es eso. El vídeo mató a la estrella de la radio. Que me gusta muchísimo esa canción. canción y que creo que siempre, no sé por qué, produce cierto ánimo y cierta energía. Y además, y esto es una anécdota sin muchísimo valor, pero era la canción que más le gustaba a mi querido e inolvidable Jesús Puente. Y recuerdo que en Antena 3 siempre me decía, oye, los sábados, ponmela otra vez, el video killer de radio está. Bueno, pues ahí la tenéis.
La vamos a escuchar con devoción porque tú la has elegido como despedida del programa, pero es la profecía más fracasada en la historia.
Gracias, gracias a Dios.
Hombre, al vídeo lo ha matado Internet. ¿No?
Bueno, el vídeo ha muerto, pero la radio sigue perfectamente viva y coleando y además goza de una inmejorable salud. Gracias a Dios. Bueno, García, pues no me lo tomaré como algo personal, pero te agradezco esta elección. Claro.
José, venga. Tienes que ir a ver, que ayer estuve con Miguel Ángel Gil viéndolo en el Wanda, tienes que ir a ver el Territorio Atlético.
Ah, muy bien.
Es un museo convertido en una atracción de Orlando.
Muy bien, muy bien.
Para eso tienes que abandonar Guadalmina y volver a la capital de España en algún momento. Que lo
sepas. Bueno, chicas, un beso y a vosotros
un
también.
Beso.
También a ti, beso. José. A ti un abrazo. Y a Rosa y a Emilia, un beso. Y a Luis, un abrazo y vaquechuta. Y a todos ustedes, queridos oyentes, cariñoso saludo. Pórtense bien. Y vuelvan mañana, que estaremos uno de todos juntos.
Casa de Herrero es radio.